7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 29 de noviembre con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Ciudadanos y Partido Popular han rechazado la propuesta del líder del PSC, de Miquel Iceta, de condonar la deuda a Cataluña y a aquellas comunidades autónomas que no hayan sido justamente financiadas por el Estado. Para el líder de Ciudadanos, Rivera, se puede flexibilizar el déficit a cambio de reformas, y el coordinador general del PP, Martínez Mayo, dice que proponer un SIMPA es un sinsentido. Los socialistas siguen presionando al Gobierno para que aborde una reforma de la Constitución. Es el compromiso que adquirió el presidente Rajoy con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para el apoyo al 155. Sánchez se aprovechaba para recordárselo a Rajoy al recibir una mención especial de la revista Cambio 16, Ricardo Rodríguez.
La reforma de la Constitución es la apuesta estratégica de Pedro Sánchez para buscar un mejor encaje de Cataluña que pueda ser compartido por una amplia mayoría de ciudadanos. De ahí que haya lanzado un reproche a Mariano Rajoy.
Hablar se habla del tiempo. La Constitución se defiende y se actualiza. Y ese es el compromiso que llegué con el presidente del Gobierno.
Así que el presidente del Gobierno tiene dos opciones, según el secretario general del PSOE.
Puede ser el presidente del Partido Popular y defender sus intereses electorales, o ser el presidente del Gobierno de España y atender a las necesidades del conjunto de la ciudadanía española.
Los socialistas atribuyen la rebaja de expectativas a la campaña catalana y sobre todo a la actitud de Ciudadanos, que empuja al PP a echar el freno de los cambios de la Carta Magna.
A esta hora siguen los paros del sector del taxi hasta las 6 de la mañana. Solo atienden urgencias. Exigen más regulación en la concesión de licencias a las empresas que ofertan vehículos con conductor sin en alquiler. El lunes el sector del taxi decide si van a huelga indefinida. También amenazan con movilizaciones los 5 sindicatos de Policía Nacional y 8 asociaciones de Guardia Civiles si no se equiparan los sueldos con el resto de policías autonómicas. También amenazan con trabajar a reglamento. Alejandro Tobalina.
Esta medida implicaría una ralentización en su manera de trabajar, algo que puede colapsar el sistema, principalmente el administrativo. Por ejemplo, afectaría a controles en los aeropuertos, renovaciones del DNI o a los trámites de las denuncias en comisaría. José Antonio Calleja es el presidente del Sindicato Profesional de Policía.
Las medidas van a consistir básicamente en una serie de movilizaciones, llevar a cabo el trabajo a reglamento y trasladar nuestras quejas al Parlamento Europeo.
Exigen a Zoido cifras y plazos exactos, no solo palabras, afirma Calleja. Calculan que igualar los salarios de todos los policías y guardias civiles rondaría los 1.500 millones de euros, lo que supondría en su nómina unos 500 euros más al mes. Si el ministro no cumple con los requisitos, activarán estas medidas.
Es noticia de este miércoles el ranking de los mejores hospitales de España. Encabeza La Paz de Madrid. Se han tenido en cuenta las opiniones de más de 5.000 profesionales sanitarios. Carmela Ballén.
La Paz, el Clínic, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre, el Val d'Hebron o la Fe de Valencia son los 6 mejores hospitales públicos de nuestro país, según el último monitor de reputación sanitaria. Además de su amplia oferta asistencial, sus instalaciones, equipamientos y la calidad de su atención, están a la última en tratamientos y ensayos clínicos. Jesús Álvarez es el director médico del informe.
Coincide que son los hospitales que tienen un perfil más investigador, más innovador, pero que no descuidan la faceta asistencial.
En el sector privado destaca la Clínica Universidad Navarra, seguida a gran distancia del Hospital Quirón de Madrid. En general mejoran los indicadores de calidad y también los de productividad, pero aún hay retos pendientes, como explica Jesús Sansegundo, que ha coordinado el estudio.
¿Dónde están las debilidades de los hospitales? En la calidad de la atención médica que proporcionan. Algunas veces se podría decir que curan más que cuidan, y la innovación y desarrollo, que está bajando.
Crece la distancia entre los mejores hospitales y el resto, y si los especialistas sitúan mayoritariamente al Clínic en el número uno, los médicos de familia, enfermeros y asociaciones de pacientes se decantan por La Paz.
Y aunque la cifra se va reduciendo, España está entre los países de la Unión Europea con más número de jóvenes que ni estudian ni trabajan. En su mayoría proceden de familias con pocos recursos. Susana Moneo.
Datos que preocupan a la Red Europea contra la Exclusión. Hay 770.000 jóvenes en España que ni estudian ni trabajan y están en situación de vulnerabilidad. El 61% no ha terminado la ESO, tienen una baja capacitación laboral, suelen provenir de hogares económicamente precarios que subsisten gracias a las ayudas. Su necesidad de trabajar, el abandono temprano de los estudios, es una de las constantes. Carlos Usías, presidente en España de esta red.
Sí se da mucho en familias que tienen bajos recursos y que viven en determinadas zonas.
Andalucía, Madrid y Cataluña suman más de la mitad de los jóvenes vulnerables. José es de Ciudad Real, no terminó la FP. En su casa todos están en paro. Su madre, víctima de violencia machista, y sus dos hermanos.
Claro, mi madre, por esos problemas de salud, no podía continuar trabajando. Entonces nos vimos en una situación de lo que es no poder pagar alquiler, no poder pagar luz, con el gas cortado durante 2 años. Como yo no podía centrarme en, ahora tengo que ponerme a estudiar.
Reconoce que es un círculo vicioso, porque sin formación la precariedad se hará una constante, pero pide que esa formación vaya ligada a ofertas de trabajo.
Y los líderes de la Unión Europea y la Unión Africana han denunciado la trata de personas en Libia, la venta de esclavos en la cumbre que se celebra en Abiyán, en Costa de Marfil. Francia quiere liderar la lucha contra las mafias.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí la oposición afirma que Emmanuel Macron ha cometido una falta diplomática en Burkina ayer para decir que Francia no quiere seguir entrometiéndose en los asuntos africanos. Macron utilizó un tono de humor delante de su homólogo burkinabés y dijo que por eso dejaba a este arreglar el aire acondicionado de la sala en la que estaban y que se había estropeado. Aquí en París el presidente de la Asamblea ha tenido que conformarse con una mini reforma sobre el control de gastos de los diputados. Se han peleado como gato panza arriba para impedir que les impusieran el reembolso de los gastos tras presentar justificante y lo han logrado. Ahora gastarán el dinero que les atribuyen como quieran y solo se controlará de forma aleatoria a 120 diputados de 577 cada año. Y la justicia ha anulado una medida clave de la presidencia de François Hollande, la limitación de los alquileres que fue instituida para evitar que se disparasen los precios en detrimento de los propietarios que habían invertido en la renovación de las viviendas. La alcaldesa de París ha anunciado que va a recurrir la sentencia.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel aquí ha condenado lo que ha denominado como la última provocación de Corea del Norte y ha llamado a estar unidos contra la amenaza a la seguridad internacional. La canciller ha anunciado además que va a ofrecer a los socialdemócratas inversiones que favorezcan el crecimiento en Alemania en las negociaciones para otra posible gran coalición. El primer tanteo tendrá lugar mañana. Por lo demás, la política del partido antieuropeo y antiextranjeros Alternativa para Alemania ha sido hoy condenada a una multa de 2.500 euros por haber incitado en las redes sociales al hundimiento de barcos de ONGs que rescatan refugiados en el Mediterráneo. Y una mujer ha sido detenida por marcar las cartas para partidas de póker con una sustancia radiactiva que fue descubierta en la planta de tratamiento de basuras de Berlín. La policía ha registrado contenedores durante un año hasta dar con la culpable, que hacía marcas de 21 milímetros en el reverso de los naipes, detectables con un sensor que escondía entre su ropa.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis, consejero.
Cada vez el Reino Unido se acerca más a lo que quiere Bruselas en estas negociaciones del Brexit. El gobierno de la Unión Europea, de todas formas, descarta que haya un acuerdo encima de la mesa, como aseguran medios británicos. La primera ministra del Reino Unido estaría dispuesta a pagar 55.000 millones de euros por los compromisos financieros adquiridos, una cifra que suena bastante bien en la capital comunitaria. Los números no fallan. Hoy hemos conocido que el precio de la electricidad en España supera la media de la Unión Europea. De hecho, somos el quinto país más caro. Pagamos unos 3 euros más que el resto en nuestra factura. Para terminar, nos vamos a La Haya, en la vecina Holanda. A estas horas, todo el mundo se pregunta cómo ha llegado a las manos el veneno que ha tomado Slobodan Praljak. La imagen ya ha dado la vuelta al mundo, un suicidio prácticamente en directo, mientras el tribunal leía su condena a 20 años de cárcel por crímenes perpetrados contra musulmanes serbios bosnios.
Terminamos en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso.
Pues hoy aquí es noticia, aparte, claro, de lo que acaba de contar nuestro compañero en Bruselas, Donald Trump, porque este ha compartido en Twitter varios mensajes antiislamistas que ha publicado una política del partido de extrema derecha y racista británico, Britain First. Se ha montado mucho revuelo y un portavoz de la propia Theresa May ha tenido que salir al paso asegurando que es un error por parte del presidente de los Estados Unidos haber hecho lo que ha hecho. Uno de los vídeos, por ejemplo, se titula Pandilla musulmana lanza a adolescente desde un tejado y le da una paliza de muerte. A pesar de esto, dice ese mismo portavoz, no se va a cancelar la visita de Estado de Trump a Reino Unido, que se va a celebrar el año que viene. Y se habla de un importante hallazgo arqueológico, y es que se ha descubierto la primera evidencia de la invasión del ejército romano a Gran Bretaña por Julio César en el año 54 a.C. Lo ha hecho un grupo de arqueólogos de la Universidad de Leicester, que asegura que el primer desembarco de la flota romana tuvo lugar en la bahía de Pegwell, en la isla de Thanet, en la punta noreste de Kent.
Terminábamos en la Unión Europea. Bueno, en la Unión Europea ya no, porque el Brexit. En Europa, saltamos a Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Pues además de la portavoz de la Casa Blanca, solo miembros de organizaciones ultraderechistas o supremacistas blancas han aplaudido la decisión del presidente Trump de retuitear esos tres vídeos con un claro contenido antimusulmán procedentes de una cuenta de una dirigente de la ultraderecha británica, como nos contaba Iván desde Londres. La portavoz de la Casa Blanca afirmaba que no importaba lo que reflejaran esos vídeos o si habían sido manipulados o no. Lo importante, según la portavoz, según Sarah Sanders, es que la amenaza es real y que es necesario reforzar las fronteras. Un Donald Trump que también en Twitter volvía a amenazar a Corea del Norte con nuevas sanciones tras el nuevo ensayo balístico del régimen de Pyongyang y sus afirmaciones de que sus misiles tienen ya la capacidad para alcanzar cualquier ciudad estadounidense. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne además esta noche, hora española, para abordar esta situación. Y otra gran estrella de la televisión estadounidense, Matt Lauer, el presentador durante los últimos 20 años del programa matinal estrella de la NBC, ha sido despedido fulminantemente en las últimas horas por comportamiento sexual inadecuado.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Europa con África, África con Europa, que es lo más importante. De 40 a 44 mil millones de euros. Actitud muy diferente de los europeos ante un continente que necesita un plan Marshall. Control de la inmigración y de las mafias. Fortalecimiento de las instituciones y de la democracia. Lucha contra el terrorismo y desarrollo económico y social. Son los objetivos principales. Mariano Rajoy participa consciente del desafío africano para la estabilidad de España y de Europa. No puede haber democracia y bienestar sin seguridad. Eso está claro. Ahora bien, la Unión Europea debe articular, además, mecanismos adecuados de colaboración económica, social y tecnológica con el continente africano. La vieja política postcolonial de saquear las materias primas africanas y mantener regímenes corruptos y criminales, que es lo que hace China, está condenado al fracaso. Un plan Marshall para África es una idea excelente en la que todos, africanos y europeos, saldríamos ganando.
Ahora mismo mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct su prioridad son sus clientes. Por eso, además de desarrollar la nueva alarma Zero Visión, dotada con la última tecnología que interviene directa y remotamente para evitar el robo, también ponen a su disposición de sus clientes el mayor número de expertos en seguridad de España y Europa que trabajan las 24 horas para proteger lo que más importa. Si tú también quieres pertenecer a sus más de 2 millones y medio de clientes, llama ahora a Securitas Direct al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las 8 menos 18 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles hasta ahora, repasamos las últimas novedades del mundo de la salud, también de la ciencia, de la mano de Jorge Alcalde y de toda la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La carrera por aumentar la longevidad humana continúa. Último hallazgo. La manipulación de una enzima puede llegar a prolongar la vida hasta un 10%. ¿Qué enzima es esta y cómo actúa?
Fíjate, por lo menos se ha hecho, de momento, en moscas de la fruta, en un tipo de nematodo, de gusano, que se utiliza en el laboratorio, y en células de levadura.
Sí.
En todas ellas se ha encontrado la misma enzima, que se llama POL3. Es una enzima que está en prácticamente todas las células de todos los seres vivos, incluyendo los seres humanos. Y se ha descubierto que inhibir la acción de esta enzima produce un aumento de al menos el 10% de la esperanza de vida de estas especies, de hongos y de animales. Lo cual quiere decir que se supone que a lo mejor en el ser humano, que también tiene esa enzima, se podría producir un fenómeno similar. Imagínate, sí, aumentar un 10% la esperanza de vida, pues ahora estamos en 86, 87 años en España, pues 8 años más o menos, ¿no? Llegar a una esperanza de vida superior a los 90 años gracias a la manipulación de una sola enzima. Una enzima que, por cierto, en condiciones normales, pues es necesaria para el desarrollo de las células. Es una enzima que trabaja, sí, transcribiendo el código genético y dando las instrucciones para que las células crezcan. Sí. y lo que se ha hecho es inhibirla, es decir, impedir que trabaje. Porque esta enzima tiene una cara y una cruz, aunque es necesaria para el desarrollo de las células, también produce algunos efectos en el funcionamiento de las células madre, sobre todo del sistema digestivo, que es donde se ha investigado el sistema digestivo de estas moscas y de estos gusanos. De manera que bloquearla, como han hecho estos científicos del University College de Londres, permite que ese efecto secundario de esta enzima sí. no aparezca.
¿Y aumenta el número de años?
Aumenta el número de años, aumenta un 10% la esperanza de vida, la vida en la que viven estos animales. ¿Esto quiere decir que se puede trasladar a seres humanos? Pues no, como siempre todavía no. Pero estamos en una fase de investigación previa que nos puede ayudar a entender algunas bases moleculares del envejecimiento y, por lo tanto, lograr ese sueño que la ciencia lleva buscando algunas décadas de conseguir algún tipo de fármaco que alargue o que prolongue la vida en condiciones de buena salud. Y consiste en añadir algunos años y que además sean años saludables, no añadir por añadir.
Y que no te dura la espalda.
Y que no te dura la espalda, sería importante.
Que también tenemos noticias del dolor crónico
sí,
de espalda.
Sí, algo que le ocurre al 80% de las personas, a todos. Nos ha pasado en algún momento de nuestra vida algún dolor de la espalda, sobre todo de la parte baja de la espalda.
Hay las ciáticas.
La ciática o las lumbares, que suelen verse muy afectadas. Pero hay algunas personas que ese dolor agudo, pasajero, se cronifica, le dura semanas, meses, incluso años.
Correcto.
Y algunos que son absolutamente resistentes a cualquier tipo de fármaco. Se suele producir este tipo de dolores por una degeneración de las almohadillas que hay entre las vértebras, que hacen que la separación entre las vértebras sea cada vez menor. Las vértebras presionan una contra otra y entonces hieren las nervaduras, el nervio, incluso en la médula, y eso genera un dolor muy grande. Y además es un círculo vicioso porque ese dolor genera contracción de la musculatura alrededor, y como se contrae la musculatura, las vértebras todavía se contraen más y es difícil de arreglar, salvo que sea con cirugía, por ejemplo en el caso de la hernia discal.
Sí.
Lo que se ha producido ahora es por primera vez el uso de una tecnología que es mínimamente invasiva. Se introduce un pequeño catéter en la zona dañada y a través de ese catéter se manda una sonda minúscula que justo en la zona de la vértebra donde duele genera unos impulsos de radiofrecuencia.
Correcto.
Calienta, no llega a calentar la zona porque es un impulso menor, es decir, que no produce daño tisular, pero sí que esta radiofrecuencia lo que está haciendo es ensanchar esa diferencia entre las vértebras, ese gap, ese espacio entre las vértebras, y por lo tanto permitir que estas almohadillas que nos sirven de protección hagan su función correctamente. Ha sido sorprendente, se ha aplicado a un centenar de personas y todas ellas que padecían dolores crónicos de espalda, y todas ellas han visto reducido o eliminado totalmente el dolor con una sola sesión de 10 minutos. Jesús. Y después de un año, porque esta investigación comenzó a realizarse hace un año, el 90% de ellas todavía mantiene la espalda sin dolor. Es decir, que es una investigación muy prometedora para un problema que afecta a mucha gente, a algunos de manera leve, nos tiene ahí un día fastidiados, pero que es una de las razones de baja laboral más importante que existe en el mundo, y a algunos de forma muy grave, porque puede ser inhabilitante ese dolor crónico de espalda.
¿Qué traes de los mosquitos?
Algo preocupante. De los mosquitos, sobre todo en África y en Asia y en zonas donde es endémico el mosquito Anopheles, que produce o que transmite la malaria. Y que se acaba de demostrar, un informe que hemos conocido hoy, que está generando cada vez más resistencia a los insecticidas. Del mismo modo que las bacterias generan resistencia a los antibióticos, los mosquitos están generando cada vez más resistencia a los insecticidas convencionales. Se ha demostrado porque se ha estudiado el código genético de más de 1000 mosquitos, todos de la misma especie, y se ha visto que dentro de la especie Anopheles existe una gran diversidad genética. No se sabía, se pensaba que eran más o menos todos iguales. Pero hay mucha diversidad genética, como ocurre con el ser humano. Aunque todos somos iguales, todos tenemos nuestras peculiaridades genéticas. Cuanto más diversa genéticamente es una especie, más fácilmente se defiende de los agresores. Una especie en la que los genes no son diversos, cualquier atacante, una bacteria, un virus o un antibiótico o un insecticida, puede acabar con la especie fácilmente. Si la especie es diversa, es más complicado, porque cuanta más variedad hay, más capacidad de elaborar estrategias de resistencia y tienen los genes de esa especie. El mosquito anófeles es muy diverso y por lo tanto las resistencias están creciendo hasta el punto de que se está descubriendo que algunas de las estrategias habituales que se emplean contra la malaria, por ejemplo impregnar de insecticidas las mosquiteras de las viviendas de las personas que viven en zonas endémicas, no están funcionando. Y eso puede conducir al aumento de casos de malaria, una enfermedad que ahora produce, pues que afecta a casi un tercio de la población mundial en algún momento, ¿eh? Porque hay millones de personas que pueden ser infectados por este mosquito y que produce cientos de miles de muertos al año. Así que es preocupante que esta resistencia esté creciendo y que los insecticidas actuales empiecen a no funcionar contra el mosquito anófeles.
Pues es como para preocuparse un poco, ¿no?
Para preocuparse y para que la ciencia que ya tiene esta pista, que ya sabe cuál es la diversidad genética de los mosquitos y sabe cuál es esta, cuál es el genoma del mosquito, pueda buscar una solución. La solución, evidentemente, en forma de insecticidas nuevos, de nueva generación, con nuevos compuestos químicos, que sí que sean capaces de atacar esa diversidad genética y que, por lo tanto, pasen unas cuantas generaciones hasta que los mosquitos desarrollen su propia resistencia, porque con el tiempo la terminarán generando, igual que los antibióticos, pero por lo menos al principio les pillaremos por sorpresa.
Noticias de la salud y de la ciencia, como siempre, de la mano de Jorge Alcalde y de toda la revista Cuo. Jorge, muchas gracias, como siempre, y que vaya bien. Hasta la próxima.
Venga, hasta otra.
Una vez repasadas todas las novedades de la ciencia y la salud y la linterna, vamos a poner un poco de música en este miércoles de noviembre, de la mano de Belén Montes.
Estamos a un mes de terminar el año y ya tenemos ganas de que lleguen todos los festivales del 2018. Cada vez son más las citas que tenemos que apuntar en el calendario, por lo que tendremos que aprender a seleccionar las mejores para no volvernos locos. Y sobre todo, no podemos olvidar que un festival es un acontecimiento en la que la música es siempre lo más importante. Hay muchas confirmaciones ya encima de la mesa y el festival que se lleva la palma es el Mad Cool. Se celebra en Madrid del 12 al 14 de julio y llega con muchas novedades. Cambia su residencia de la Caja Mágica al recinto de IFEMA y aumenta también el número de asistentes, escenarios y, por supuesto, zona de restauración. Depeche Mode, Queens of the Stone Age, Massive Attack, Justice o Fleet Foxes son algunos de los nombres que vamos a poder disfrutar en la tercera edición de un festival que se creó para hacer historia. Y ahora es cuando llega la primera vacilación de la temporada, porque del 12 al 14 de julio del 2018 se celebra el Mad Cool y también el BBK Live de Bilbao. Este último va camino de celebrar la edición número 13 en el ya habitual Covetamendi y con grupos como Gorillaz o The XX como grandes cabezas de cartel. Nació en 2006 con una asistencia de 50.000 personas y el año pasado ya superó las 100.000, lo que lo convierte en uno de los grandes festivales nacionales. Otro de los festivales nacionales que comparte algunas de las nuevas confirmaciones es el Sonar, un festival de música electrónica que abarca cultura e información a partes iguales y que hoy mismo han anunciado sus primeros nombres, entre los que se encuentran también Gorillaz y el esperado regreso de los veteranos LC Sound System. El Sonar, que cumple 25 años, se celebrará el 14, 15 y 16 de junio en Barcelona y abarcará un total de 135 espectáculos. He visto más de lo que puedo recordar. Recuerdo más de lo que he visto. Y nada es mío excepto la más esencia. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Una nueva forma de ver. Sin intenciones de llegar. Otro festival que ha confirmado nuevos nombres esta misma semana ha sido el Mallorca Live. No cuenta con la experiencia de los veteranos, pero la tercera edición promete ser memorable, sobre todo viendo los primeros artistas, entre los que destacan Check Check Check, Vitalik Live, El Columpio Asesino o LA. El 11 y 12 de mayo, el antiguo Parque Acuático de Calviá se viste de largo para recibir lo que será una edición que consagrará definitivamente un festival como el Mallorca Live. El Eurovisión ha sido otro festival en sumarse a ofrecer confirmaciones y también es uno de los últimos festivales del verano. Van a cumplir 18 años y lo harán por todo lo alto con los granadinos Lori Meyers o los catalanes La Casa Azul. El Eurovisión ha conseguido vender las tres últimas ediciones, todas las entradas, gracias al cartel que consiguen reunir y a la calidad de las instalaciones. Por eso mismo, este año han abarcado hasta 7 nominaciones en los Premios Fest, 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre en Miranda de Ebro. Y desde Miranda de Ebro nos vamos a Vilanova y la Geltrú en el Vida Festival, que han confirmado hoy también a grandes artistas internacionales de la talla de Sam Vincent, Nick Mulvey o Franz Ferdinand. Se celebrará del 28 de junio al 1 de julio del próximo año 2018. Muchos nombres sobre la mesa, pero también muchos festivales que mantienen su silencio. Es el caso del Primavera Sound, que incluso han puesto en marcha un concurso para que solo unos pocos sean los primeros en conocer el cartel al completo, porque si algo llama la atención del festival catalán es que ellos no se andan con rodeos. El cartel va de golpe y sin anestesia, para bien de todos nosotros. Y más festivales de los que no conocemos nada y que estamos deseando saber son sin duda el Festival Internacional de Benicàssim, que sigue siendo una de las grandes citas a nivel mundial, y el Low Festival de Benidorm, que aunque no hay nombres todavía, no nos cabe duda de que los 10 años que celebran el próximo año son suficientes para marcarse uno de los carteles más atractivos. Aunque aún faltan muchos meses para los festivales, durante el año también tenemos la oportunidad de seguir disfrutando con ellos. Lo saben hacer muy bien desde el festival madrileño Tomavistas, con su Tomavistas Ciudad, y también el Sonorama Rivera, que precisamente mañana celebran su fiesta de presentación, en la que contarán con Soel López y su nuevo disco Sueños y Pan. Y si queremos seguir también disfrutando de grandes conciertos, no podemos olvidarnos de las citas imperdibles que tendrán lugar los próximos meses, como es la presencia en nuestro país de los canadienses Arcade Fire, Mando Diao, el regreso fugaz de La Sonrisa de Julia el 16 y 17 de febrero en Madrid, o la Stereo Party de Subterfuge, donde tendremos la suerte de disfrutar de dos exitosas bandas murcianas, Neumann y Viva Suecia. (Risa)